De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Esta mañana, en De Hecho y de Derecho, te invitamos a unirte a conmemorar a todas las mujeres que han existido, que existen y existirán. Madres, hijas, hermanas, amigas, vecinas, compañeras, conocidas, en el Día Internacional de la Mujer, en el que se ha luchado en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Esta conmemoración fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3010, después de que declarara al año 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Asimismo, esta conmemoración encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción y operación de este espacio Alejandra Cervantes nos acompaña, muy contenta porque el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y estamos muy contentos que haya caído en martes para que precisamente en nuestro programa pues tengamos justo este tema el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a él, vamos a darle nuestros teléfonos en cabina local, el 392-9256019 y el 800-633-8100. Para quienes nos escuchan fuera de Ocotlán y Jamay, nos pueden llamar a este número. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán y también a quienes lo hacen por internet en udgtv.com/radio/Ocotlán. Pues ahí nos puede sintonizar también en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. Así que pues le comparto nuestras redes sociales, el Facebook Radio UDG Ocotlán y nuestro Twitter @RadioUDGOcotlán. Así que pues vamos a tener invitadas hoy, solo mujeres, invitadas de lujo. Tenemos a la doctora Diana Redondo, que ella la vamos a tener enseguida en una entrevista que le hicimos previamente. También nos acompañan aquí en cabina Montserrat Arias Aguayo, bienvenida.
Muchas gracias.
Y Ruth Barrera Arechi, bienvenida.
Gracias.
Ellas están en CUSIFEM, usted quizá ya las haya escuchado, nos van a acompañar para platicarnos de lo que va su programa y de cómo, qué opinan del Día Internacional de la Mujer. Y tendremos también a la doctora Cristina Alviso Carranza en un segundo segmento, que estaremos platicando con ella y ya le diremos sus currículums de cada una. Muchísimas gracias pues por estarnos sintonizando y estamos pues de plácemes, estamos contentas de que hoy sea el Día de la Mujer y que, como ya se dijo en la cápsula, pues que esto es un reconocimiento. Muchas personas creen que es pues para felicitarnos, seguramente más de una ya recibió alguna felicitación y está bien porque es reconocernos, ¿no?, como mujeres, pero más que nada pues se trata de conmemorar, ¿no?, luchas, conmemorar visibilidad que hemos tenido, la lucha por los derechos de las mujeres. Y pues más que nada es conmemorar entonces el día. Vamos a ver en los noticieros a lo largo del día marchas, vamos a ver pues notas relacionadas justamente con protestas, algunas pacíficas, esperemos que todas sean así, pero algunas no tanto porque hay que levantar la voz, ¿no?, también. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Diana Redondo. Ella es presidenta del colectivo G10 por Jalisco. Es una asociación civil feminista promotora de los derechos humanos y participación política de las mujeres. Pues estamos con la maestra Diana Redondo. Ella es especialista en temas de género, sobre todo en pro de los derechos de las mujeres.
Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, pues justamente queremos platicar con ella. ¿Qué te merece, qué opinión te merece este Día Internacional de la Mujer, Diana?
Alba, Jessica, pues ya hemos tenido la oportunidad de compartir. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. El 8 de marzo es un día clave en la lucha y el combate a las violencias y las desigualdades que vivimos las mujeres. Es un día histórico para conmemorar precisamente esa lucha de las mujeres por el reconocimiento y el alcance y el goce pleno y acceso a sus derechos humanos fundamentales. Es un día para visibilizar a las mujeres que a lo largo de la historia han trabajado por generar condiciones para el acceso de las mujeres a sus derechos humanos. Es un día para celebrar a las mujeres que han destacado en esa lucha y que sirven a su vez de modelos inspiracionales para otras mujeres para que se unan precisamente a esta lucha. Y es un día para recordarnos a todas las mujeres, niñas y adolescentes que tenemos derechos humanos y que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia ser violentadas o discriminadas. Y también es un día muy importante para recordarle a nuestras autoridades en todos los niveles de gobierno y en los tres ámbitos de los poderes públicos las obligaciones que tienen para con las mujeres, sus derechos humanos y el combate a las violencias y la erradicación de la discriminación que sufrimos.
Definitivamente esto que dices son dos puntos torales muy importantes. La lucha de las mujeres y que tenemos que recordarlo, visibilizarnos en torno a esta igualdad, en torno a, pues a estas luchas que se han dado por nuestros derechos, pero también mencionas, muy importante, pues este compromiso que tienen las autoridades para respetar, proteger, garantizar nuestros derechos.
Y sí, Jessica, pero más que compromiso, la obligación. El compromiso es moral y tú sabes que los compromisos no rinden cuentas a nadie, ¿verdad? Pero cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, hablamos de obligaciones contraídas internacionalmente por los países miembros de Naciones Unidas en tratados y convenciones internacionales. Y por lo tanto, si bien algunas de ellas están sujetas nada más al juicio de reproche político de los países miembros de las Naciones Unidas, hay convenios y tratados que sí tienen una fuerza coercitiva y que es importante cumplir y observar, y son precisamente los vinculados con el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes en general, y con el combate y la erradicación de las violencias que histórica y sistémicamente nos impiden a nosotras las mujeres acceder a igualdad de oportunidades y obtener los mismos logros que históricamente los hombres han alcanzado a lo largo de la historia.
Definitivamente, el marco regulatorio creo que está bien, el marco de hecho internacional, nacional, estatal, pero faltan acciones, ¿no?
Faltan acciones, efectivamente, porque si no se quedan en letra muerta. Todo ese marco normativo y programático de derechos humanos de las mujeres, ese andamiaje establecido por Naciones Unidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para materializar y hacer factibles esos derechos para las mujeres, se quedan en nada si no hay acción. O sea, lo importante es tomar acción en forma conjunta con ese marco normativo y llevarlo a la práctica, ¿no? Generar cambios sistémicos, estructurales, realizar planes y programas y políticas públicas, diseñar y aprobar presupuestos de egresos y de ingresos de los países miembros a nivel federal, estatal y municipal que estén apegados y alineados con este marco normativo de derechos y con esa agenda programática que marca la pauta de hacia dónde debemos caminar como comunidad internacional y cuáles son las acciones que tienen que llevar a cabo precisamente las autoridades en todos sus órdenes para que esto se materialice.
Definitivamente, ustedes pues han trabajado por esto también desde la perspectiva de la sociedad civil organizada. ¿Cómo lo viven este día?
¿Cómo lo vivimos? Como un día para reconocernos entre mujeres, como un día para poner los puntos sobre las íes, en qué es lo que falta por hacer en la agenda y, por supuesto, para alinear nuestros reclamos y nuestras propuestas con ONU Mujeres, ¿verdad? Porque al final de cuentas es ONU Mujeres es la defensora internacional de los derechos humanos de las mujeres y tenemos que alinear nuestra agenda con el marco programático de la misma. Hoy, si te das cuenta, este 2022 que está marcado en un contexto precedido por 2 años de pandemia global, que han visto arreciados e incrementadas las violencias que sufrimos las mujeres, han visto incrementadas en forma tremendamente exponencial las violencias de tipo física, económica, sexual y reproductiva que sufrimos las mujeres y que han generado un incremento, pero exagerado, en llamadas al 911 por mujeres que están siendo violentadas en su casa por sus parejas. Y por supuesto que se ha visto incrementado el abuso sexual infantil por esa cohabitación más permanente con los violentadores, y además esa situación económica que se suscitó con motivo de la pandemia, que tú sabes que a los hombres les afecta en su susceptibilidad, ¿no? Cuando no pueden cumplir con esos roles y estereotipos de género. Claro. Y si no tienen las herramientas para manejarlo, pues se convierten en violentadores en potencia, ¿no? Pues todo esto es un contexto aunado a la pandemia que ONU Mujeres ha tenido en cuenta en este 8 de marzo 2022 para que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte de Naciones Unidas se lleve a cabo con un enfoque de desarrollo sostenible, con un enfoque verde, con un enfoque de cambio climático para lograr la igualdad de género, porque debemos de entender también que las desigualdades estructurales y la exclusión de las mujeres se generan mucho en el contexto tropicalizado de sus regiones donde se encuentran inmersas, ¿no?
Sí.
En los códigos postales donde cada una de nosotras nacemos, que tenemos diferentes condiciones sociales, culturales, socioeconómicas, políticas, culturales y demás que nos excluyen o impiden que accedamos plenamente a nuestros derechos. Entonces, pues, este día 8 de marzo 2022, que precede a 2 años de pandemia y que las violencias se han exacerbado y que la respuesta de las autoridades pues ha dejado mucho que desear, es un momento para poner como el foco en esto y buscar la forma de no dejar de poner los puntos sobre las i y voltear a ver también el desarrollo sostenible con mirada de mujer.
Claro, definitivamente. ¿Qué le dirías a las mujeres para finalizar?
¿Qué le diría a las mujeres? Mujeres del mundo, unámonos. ¿Estás de acuerdo? Mujeres del mundo, tenemos que trabajar en forma conjunta por avanzar, por reclamar nuestros derechos, por no dejarnos solas, por dejar de utilizar las palabras de sororidad y aislamiento como un mero discurso que prostituye y mercantiliza el feminismo, y que realmente tomemos en cuenta que somos hermanas en la lucha y en las discriminaciones y en las violencias que sufrimos día a día. Entonces es momento de mirarnos, hermanarnos y trabajar para hacer comunidad, que en una comunidad en la que las mujeres nos sintamos seguras, nosotras y nuestras hijas sobre todo.
Claro, pues es un día muy especial, es un día para conmemorar, no para felicitarnos, sino para luchar, para salir a las calles, para demandar, para levantar la voz, como decías en un inicio. Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy, tan importante, y que sigas por esa línea de la defensa de los derechos de las mujeres.
Un placer estar contigo y con tu audiencia, doctora Alba Jessica. Un abrazo.
Que tengas buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ella es la maestra Diana Redondo. Continuamos con nuestro programa. Efectivamente, bueno, tuvimos la fortuna de platicar con Diana Redondo. Ella, pues, es activista y es luchadora, es presidenta del colectivo G10 por Jalisco, es una asociación civil feminista, ya decíamos, promotora de los derechos humanos y participación política de las mujeres. Estuvieron luchando por el tema de la paridad y pues consiguieron varias cosas, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y bueno, ahora vemos en las curules, efectivamente, en los congresos, pues más mujeres. Sin embargo, bueno, se habla en algunos estudios que esto no necesariamente es representación política, ¿no? Es decir, sí están ahí, pero no nos están dejando las comisiones más importantes, los acuerdos no salen, las iniciativas de ley no prosperan, etcétera, ¿no? Entonces ya decía Diana este tema de que la norma, por un lado, sería letra muerta si no hay presupuestos, si no hay acciones por parte de los gobiernos, si no hay estrategias, si no hay instituciones, etcétera, que los lleven a cabo estas normas, estos derechos que se han logrado a través del tiempo. ¿Qué opinan, Montserrat y Ruth? Montserrat.
Sí, yo concuerdo totalmente. Algo que me pasa con todos estos temas de la paridad, de tomar puestos, de todo, es recordarle constantemente a las personas, a los hombres y a nosotras como mujeres, que no somos moneda de cambio. Uh-huh. No soy algo que es un trato, porque caería otra vez a ignorarme a mí como persona y usarme como un objeto y usarme de moneda de cambio. Ya tengo, ya la mitad de mi gabinete son 12, ya la mitad son mujeres. ¿Qué más quieres? Que las mujeres realmente sean escuchadas y tengan su palabra, y en toda nuestra diversidad, porque también es lo que vuelve a pasar una vez más. Las mujeres académicas, las mujeres blancas, las mujeres de clase, son las que están ahí. ¿Y qué pasa después con toda la diversidad de mujeres que existimos? Se siguen ignorando, entonces vuelve a caer en esto de, pues muy bonito, pero a mí ¿de qué me sirve? No somos monedas de cambio, nuestra palabra debe ser escuchada en esos espacios y en todos en los que nos tocan, porque estamos en todos los espacios.
Claro, el llamado techo de cristal, ¿no?
Sí,
que
claro.
Está tan presente en estas condiciones, justamente. Si se llega a ciertos niveles, no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado, pero sin voz, ¿no? Es decir, no repercute la voz.
Exacto.
¿Qué opinas, Ruth?
Pues estoy muy de acuerdo con lo que comenta Monza, o sea, el techo de cristal, mucha gente nos quiere venir a decir de que no existe, no es verdad, pero por ejemplo, hablando en este sentido político, buscan llenar los espacios con mujeres para verse ellos bien, pero sigue siendo la misma política hecha por hombres, sigue siendo el mismo espacio abordado por hombres y solo colocando allí de, sí, yo ya hice mi trabajo, ahí están, o sea, ya de ahí en más, ellos van a seguir lo que yo digo, entonces creo que es muy importante que también cuestionemos todo este tipo de cosas, de que a veces ver a una mujer, por ejemplo, en el sentido político, no siempre significa que realmente se está manejando, por ejemplo, una agenda feminista, como te quieren vender muchos partidos políticos.
Exactamente.
Es muy importante que reconozcamos que aunque esté una mujer allí, no significa que se es feminista y que la lucha se va a buscar por las mujeres.
Que entiendes la brecha de género.
Claro.
No porque estés ahí, no porque lo vivas, porque todas lo vivimos, significa que la entiendes. Y claro. Eso también, pues, trunca un poco las cosas.
Sí, definitivamente. Pues son temas para la reflexión,
sí,
justamente
claro.
En lo que estamos por este día que se conmemora hoy 8 de marzo, pero que fue muy importante a través de luchas históricas, a través de antecedentes históricos, en donde la misma nos manda saludos Marcela Rincón, nos ha dicho, por ejemplo, que ella tuvo que emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos por cuestiones de violencia, ¿no? Si es así, si no que me desmienta Marcela, pero recuerdo que algo así nos dijo hace un tiempo y le mandamos saludos, felicidades, nos dice a todas, bueno, pues igual, un abrazo. Efectivamente, habría que visibilizarnos, es decir, hemos logrado, pues ahora yo lo veo en los pasillos de aquí de la escuela, que estamos ya... yo creo que hasta somos más mujeres las que estamos estudiando las licenciaturas, ¿o qué opinan ustedes?
Sí, según yo estadísticamente, o sea, y a nivel nacional, porque más o menos la que hemos investigado, las mujeres ya alcanzaron casi el 51% de espacios en universidades.
Claro.
Y es esto que nos sigue haciendo ver el mercado, ¿no? ¿Cómo es posible que somos más y no estamos allá afuera representadas? Creo que es una parte muy interesante y muy importante que tenemos que ver. Decir, somos más de la mitad de la población, pero seguimos sin ser mínimo la mitad. Estando en puestos y estando en un sentido público. Entonces creo que es muy interesante eso.
Cargos de importancia, ¿no? Porque normalmente estamos en mandos medios o en mandos intermedios o bajos, donde sí, está la talacha, está el trabajo pesado, está el trabajo, sí, intelectual también, ¿por qué no decirlo? Pero no se llega a las presidencias en las empresas, no se llega a ser el CEO. Cuando llegas a hacerlo, estás condicionada. Sí. Etcétera, ¿no? Pero yo lo veo, o sea, efectivamente, estadísticamente, vemos aquí en los pasillos a las chicas estudiando licenciaturas, superándose, pues. La educación afortunadamente ha llegado a estos extremos, en donde este derecho a la educación que tenemos las mujeres, pues se ve palpable, ¿no? Aunque se queda, muchas se quedan, ¿no? En el camino, y no nomás las mujeres, también los hombres. Pero aquí lo vemos estadísticamente, pero no lo vemos representado, sí, como dice Ruth, ¿no? O sea, una cosa es los números y otra cosa es la representatividad en diferentes cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque también en muchas ocasiones, pues las mujeres, en la mayoría de los casos, tenemos que hacernos cargo de otras actividades, ¿no? Y por eso dicen, bueno, si le doy un cargo, pero tiene hijos y lo va a desarrollar bien, o cómo va a pasar, ¿no?
Yo recuerdo hace tiempo, precisamente en el programa, llegamos a hablar con Daniela Puereco, una maestra de la UNAM, y ella nos explicaba desde la economía cómo nosotras al vivir con estas cosas de el impuesto rosa, la falta de atención a una gestión menstrual digna, eso nos da pues un desgaste económico mayor,
claro,
que nos sigue truncando incluso en ese sentido. Entonces eso a mí personalmente me llevó siempre a la reflexión de que por donde lo quieras ver, siempre va a haber algo que te va a truncar, no obligatoriamente, pero va a haber un peso más, un peso extra.
Claro.
Entonces, por ejemplo, toda esta parte de los cuidados, ¿quiénes son las primeras que culturalmente se les van a entregar los cuidados de la casa, de hermanos menores, de infantes, de adultos y adultas mayores? Usualmente va a ser una mujer.
Claro.
Sin importar su carrera, sí o no. O simplemente algo que me gustaría que las personas pensaran y que si tienen a alguien cercano que ha hecho entrevistas de trabajo, pregúntenle a una mujer que ha tenido una entrevista de trabajo qué cosas le preguntaron y pregúntenle a un hombre qué le han preguntado. A una mujer siempre es, vas a tener hijos, tienes quien te los cuide.
Se les condiciona, ¿no? O sea,
esa clase de cosas, a no embarazarse, a toda esta parte de la movilidad. Las mujeres solteras son propensas a tener mejores trabajos de una u otra forma porque consideran que no hay nada que les ate como una familia, como un hijo, como una hija. Entonces consideran que su movilidad va a ser más sencilla. Y eso es muy discriminatorio, claro, para las madres, para las mujeres que han decidido ser madres, para quienes están criando. Es muy discriminatorio. Y va una vez más, ya pasé por todo esto, ya soy parte de la estadística de ser el 51% de esta estadística universitaria. ¿Ahora qué? ¿Por qué me quedo aquí? Y mi compañero que también se graduó conmigo, no.
Claro. Sí, sigue habiendo la desigualdad, ¿no?
Sí.
Voy a leer lo que dice Marcela, nos contesta, dice, yo migré a Estados Unidos por esta causa, violencia en tercer grado, me dejaron los ojos morados, casi a reventar, la policía no me escuchó y esto pasó a violencia con un arma que fue disparada, solo me dieron un rozón y nadie me escuchó, nadie me hizo caso. Entonces ella tuvo que emigrar por su propia vida, ¿no?
Te abrazamos, Marcela.
Sí, qué lamentable, Marcela, que tuviste que hacer esto, pero eres un ejemplo de que de lo que es una realidad. Vemos cada día, y ahora, como decía Diana, se ha acentuado con la pandemia el tema de la violencia doméstica, el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia en las calles.
Sí.
Incluso ya no son solo las mujeres, hemos estado viendo que son los niños también, ¿no? Los que han sufrido durante este tiempo, este lapso lamentable, pero que siguen siendo las mujeres en primer orden quienes sufren la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, efectivamente seguimos siendo las mujeres.
Sí, y es una parte que nos resulta también muy interesante, lo abordábamos en programas pasados.
Sí.
El 25N buscamos estadística sobre la violencia contra la mujer solo en Jalisco, ni siquiera nos fuimos a lo nacional, y fue que en 2021, en los primeros 5 meses, se decía que ya éramos el segundo estado más peligroso, con mayor cantidad de feminicidios. Así en 5 meses. Y dentro de las contabilidades, pues siempre existe esto que la gente dice, pero es que Fiscalía dice otra cosa, aquí están los datos de Fiscalía, ¿no? Y según Fiscalía, yo recuerdo que de 2012 a 2020 decían que teníamos un aproximado de 220 feminicidios, y si tú te vas con las organizaciones y con lo que se llama como la cifra negra, tan solo en 2020 hubo 200 feminicidios. Entonces ahí hay también todo un asunto institucional en el que no se está reconociendo esa violencia.
Sí, definitivamente. Casi siempre los temas de las cifras oficiales no van de la mano con la realidad, lamentablemente. Se maquillan, se esconden casos, no se catalogan como tales.
Sí, por ejemplo.
Y esa parte que los colectivos sí llevan el conteo, pues resulta que es diferente, ¿no? Que son números diferenciados y que sí son más víctimas, ¿no? ¿Y qué decir de la desigualdad? Ya hablábamos del tema político, hablábamos de la educación, pero el trabajo, ¿no? Yo quiero retomar esto que decía Montserrat, el tema del trabajo de cuidado. Nosotras siempre vamos a tener un extra, aquí lo apunté, ¿no? Vamos a tener un peso extra, siempre vamos a tener otra actividad. Recuerdo hace 15 días estábamos en un congreso muy importante y yo iba a ser ponente y me decían, oye, pero tienes que venir a aquello, ¿no? Mejor lo hago de manera virtual, pues porque, personalmente, porque tengo actividades que hacer además de. O sea, no solo es el tema trabajo, es el tema casa, es el tema cuidado, es el tema... Y eso hay que dividirse y hay que ver la practicidad para nosotras, ¿no? Pero porque no hay como equilibrios, ¿no? No hay igualdad tal cual.
Sí, y aparte se da como este sentido, ya no solo es que tienes más cargas físicas, sino que aparte tienes que cargar con esta culpa social que se impone. Por ejemplo, en el caso de las madres que trabajan, ¿no? ¿Cómo es posible que trabaje tantas horas y sus hijos ahí estén con una niñera o con esta persona, ¿no? Sí. Entonces, no solo esa parte en la que ya estás sobrecargado de trabajo, porque aparte de tener una carrera, tienes que encargarte de la casa y tienes que encargarte de los infantes. También, aparte, se te va a reclamar desde una vista social por ser una, por ejemplo, en el sentido de una mala madre. Sí, ¿no? Sí. O cómo es posible que no te dediques a cuidar a tu abuelito si te están pidiendo que lo hagas. Cosas así, entonces ya no solo es un desgaste físico, sino que también se transforma en un desgaste emocional.
Claro, claro, sí. Porque además el cuidado no solo es de los hijos, ¿no? Sí. Habemos personas que no tenemos hijos, pero tienes otros cuidados, sí. Tienes otras cargas, como dices, a ver, hay que cuidar a la abuela, ¿no? A las personas adultos mayores, o hay que cuidar a la mamá, ¿no? Que casi siempre es así, sí, pero sí. La mujer es quien cuida, la mujer es quien, como por default, sí. Le corresponde. ¿Qué va a pasar conmigo? Tengo tres hermanos hombres, ¿no? La verdad es que ha sido, por ejemplo, en mi caso, una lucha constante desde niña. Desde niña, afortunadamente, pues ya estamos grandes, hemos madurado, pero para mí fue, no sé si fue bueno, pero creo que sí, el haber vivido con ellos porque me hizo luchar desde pequeña para poder estar a la par, para poder estar a la par y sobresalir igual que ellos y estar igual que ellos o mejor que ellos, ¿no? Entonces, pero sí es una, yo la decía yo en una entrevista que me hicieron, es un reto ser mujer en esta vida. En México creo que es un triple reto porque, como dice Marcela, se tuvo que emigrar, tuvo que cambiar de domicilio para poder vivir, ¿no? Entonces yo decía, es un reto desde la familia, es un reto familiar, pero también es un reto social muy importante, porque te vas a encontrar con esto, con discriminación, con desigualdad, con estas cargas sociales de señalarnos, incluso a las propias mujeres, ¿no? Sí. Ya decía Diana, pues hay que hermanarnos, ¿no? Porque somos las primeras en juzgar. Somos las primeras en decir, qué mala madre porque se va una semana a trabajar fuera, ¿no? Aunque lo dejaran cuidado y demás, pero es una mala madre, ¿no? Y eso, o sea, es una carga muy importante social, es una carga emocional, es una carga psicológica importante. Y además de lo que tienes que hacer, pues como que ya es suficiente, ¿no? Entonces estos trabajos de cuidado efectivamente deben de comenzarse a hacer, a atender políticas públicas para que no sean solo las mujeres por un lado. Y si es que sigue, porque actualmente lo es, sigue la carga, pues hay que buscar las formas para apoyarle a esas mujeres, ¿no? Digo, acaban de quitar las escuelas de tiempo completo.
Ignorando completamente que vivimos en una economía que un solo sueldo por hogar no es suficiente. Seas familia o no, un sueldo por hogar no es suficiente. Y esa clase de ayudas se quitan, por ejemplo, lo vivimos aquí en la universidad, retirando la guardería.
Y en todas las universidades de la ODG.
¿Cuántas madres y padres se vieron afectados por ello? Claro. ¿Cómo pretendes recibir algo de las personas cuando tú no le estás dando lo básico? Vivimos en una constante deuda.
Era un gran logro para mí, fue un logro lo de la guardería y qué lamentable que hayan tenido que cerrar, ¿no?
Sí.
Digo, vino la pandemia que no ayudó en nada.
Los padres, yo recuerdo que sí llegamos a contactar con uno y les dijo de no, pues de por sí ya nos estaban dando largas.
Claro.
Y ahora sí fue de no, pues ya despídanse.
Y además era igualitaria, es decir, era para hombres y para mujeres, y a mí me gustaba mucho ese programa, ¿no? Porque era realista, apoyar justo una causa real de los estudiantes, ¿no? Para que pudieran seguir sus estudios. Bueno, pues vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Le comentamos que el día de hoy tenemos playeras del programa de Hecho y de Derecho, que cumplió 20 años el año pasado, y... pues le vamos a hacer una pregunta al final de lo que dijeron aquí las chicas. tanto Montserrat como Ruth, en la entrevista. Y esté pendiente, por favor. Vamos a ir a un corte. Volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer se celebra bajo el lema de Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. De acuerdo con información de ONU Mujeres, las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática, ya que esta amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y a menudo asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible. Según cifras de Naciones Unidas, las mujeres predominan en la producción mundial de alimentos, entre un 50 y un 80%, pero poseen menos del 10% de la tierra. Además, el 80% de las personas desplazadas por desastres y cambios relacionados con el clima en todo el mundo son mujeres y niñas.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, recordándole que el día de hoy estamos de plácemes festejando el Día Internacional de la Mujer, recordándole nuestros teléfonos en cabina local 925-6019 y para el resto del país, fuera de Ocotlán y Jamay, 806-33-8100. Entonces, recordarles que tenemos dos playeras, una en talla grande y una en talla, perdón, es mediana y una en talla chica para que son unisex. Entonces puede cualquiera de ustedes pues solicitárnoslas siempre y cuando nos respondan una pregunta al final. Tenemos a nuestra siguiente invitada, es la doctora Cristina Alviso Carranza. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios sobre Región por el Colegio de Jalisco y doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente. Muy buen día, doctora.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias por aceptarla. Sabemos que usted tiene algunos estudios, obviamente, sobre historia, pero también pues del tema de género. En este Día Internacional de la Mujer, ¿qué nos puede platicar en torno a estos estudios que usted ha hecho y el papel histórico de la mujer?
Sí, mira, sí, he trabajado cuestiones de historia de las mujeres y perspectiva de género, históricos, y también pues he tenido la oportunidad de trabajar un poco más actual. Y de lo que más me ha llamado la atención pues es justamente esto, ¿no? Ver cómo está la lucha de las mujeres, ¿no? Por tener sus derechos, que lo vemos desde la una narrativa masculina, los hombres, pues, de las leyes y demás. Cuando se conforman los estados-nación tienen los derechos, pero las mujeres no. Entonces, en las mujeres es una lucha constante, una lucha pues por lo básico, ¿no? Que es educación, salud, trabajo y reciente, bueno, participación política y recientemente pues también por una vida libre de violencia, ¿no? Que es lo que más se ha peleado, este derecho también pues a ejercer o una sexualidad, a planificar una familia. Entonces, son cosas que no están en, por ejemplo, el caso mexicano, en la Constitución como tal, y las mujeres los han tenido que luchar, ¿no? Una lucha constante que pues se va ganando, ahora sí que paso a pasito, ¿no? Se consigue una cosa, pero pues siguen haciendo falta otras, y es lo que se ve pues en este desarrollo histórico, en el que obviamente pues siempre se van a destacar algunas mujeres, algunas pioneras, pero que justamente son las que podemos ver que van abriendo camino, ¿no? Para que lleguemos a donde estamos hoy, ¿no? Siempre es una lucha constante que va abriendo el camino a las demás, ¿no? Es algo de lo que a mí me ha llamado mucho la atención y que a veces también se piensa como que las mujeres de antes eran como más pasivas o que no hacían nada, pero nos metemos a la historia y vemos que siempre estuvieron ahí, siempre luchando y siempre pues trabajando por tener estos derechos, ¿no? No hubo nunca esta pasividad, ¿no? A lo mejor es como una cuestión que a nosotros nos cuentan, o que como no están en los libros, pues pensamos que no hacían nada, pero ya cuando les escarbamos, ahí estaban.
Claro.
Trabajando, sí. Y sí, trabajando por los derechos que tenemos el día de hoy y que nos faltan, pues seguimos en eso.
Sí, se hablaba mucho, o se habla mucho, que históricamente la mujer era pasiva, resignada, en un papel secundario, y que lo hacía incluso con gusto, ¿no? Pero sabemos, como bien usted lo dice, que el tema es que siempre hubo luchas y que por eso estamos gozando de los derechos que tenemos hoy en día.
Sí, sí, así es. O sea, siempre estuvieron ahí peleando. Ya hoy día, fíjate, la perspectiva de género justamente es la que nos permite ver cuál fue la verdadera participación de las mujeres pues en la historia y en estos momentos como claves, ¿no? Como una revolución, como la independencia, que ellas ahí estaban pues también participando e interesándose en la política, ¿no? O sea, cuando se piensa que, como lo acabas de mencionar, que estaban en el hogar muy tranquilas y sin preocuparse por lo demás, no, ellas eran muy activas políticamente. Entonces es otra cosa que vemos, ¿no? Las mujeres pues sí tuvieron como este derecho a su participación política en la década de los 50, en el 53, pero su politización ha sido constante, ¿no? O sea, las mujeres siempre han estado politizadas, siempre han buscado contribuir, ¿no?, a la vida del país, y no es que estén ajenas como no las han mostrado, ¿no? Había los grupos en los que ellas se organizaban y por supuesto que politizadas siempre pues hemos estado y buscando, ¿no?, como contribuir en algo. Y esta perspectiva de género pues también nos permite ver esta idea de que pues obviamente, como todos, si había mujeres que les gustaba como este espacio privado,
claro,
pero ellas también luchaban por tener un lugar y una voz en el espacio público. O sea, no es que estuvieran ajenas, o como siempre las vemos, ¿no?, como tratando o esperando, ¿no?, que los hombres luchen por nosotras, y no, ellas estuvieron siempre presente. Y como dicen, en la revolución pues las Adelitas, como las llaman, pues eran las que los alimentaban, las que buscaban, las que estaban ahí, y muchas llegaron a tener otro tipo de cargos, no se quedaron solo en ser las acompañantes. Era un poco lo que les tocaba, pero también ellas hicieron la revolución mientras ellos luchaban, pues también ellas participaban.
Hoy, como bien dice doctora, muchas de ellas, también lucharon con armas.
Así es.
O sea, también se enfrentaron. Qué interesante que recordemos la historia, porque parece que nuestra memoria es muy corta y decimos que las mujeres han luchado ahora que salen a marchar, ahora que salimos a levantar la voz, pero la realidad es que históricamente se han conseguido estos derechos, pero a lo largo de la historia.
Sí, así es. Fíjate, pensando ahorita como en educación, ¿no?
Sí.
O sea, la primer médica fue en 1887, fue la primer mujer médica. Entonces, fue la que fue abriendo como este camino para que las demás pudieran entrar, ¿no? Ella pide un permiso, pues el presidente Porfirio Díaz se lo da, pero abre el camino para que otras digan, bueno, ella pudo, nosotras también podemos.
Claro.
Entonces, es de larga data y no es algo tan... Bueno, es una lucha constante, ¿no? O sea, no podemos negar lo que es hasta actual, pero tampoco podemos despreciar lo que se hizo antes, ¿no? Porque fue abrir ese camino.
Sí, definitivamente. Y que hoy hablábamos hace un momento sobre este tema de la educación, en donde ya las mujeres tienen más espacios de estudiantes a nivel licenciatura, pero sí, que previamente, efectivamente, antes estaban vedadas algunas, sobre todo algunos espacios que se le llamaban más bien carreras masculinizadas, como derecho, como ingenierías, ¿no?, sobre todo.
Sí, así es. Las carreras bien vistas para las mujeres pues eran la enfermería, la docencia, eran carreras siempre ligadas a lo femenino, a los cuidados, y bueno, tuvieron que irse abriendo este tipo de pues camino para entrar a estas ingenierías, en el que los estudios muestran cómo eran ridiculizadas, cómo eran pues sí, ¿no? Criticadas por la sociedad y por los mismos compañeros. No fue fácil, ¿no? Y como dices, ahorita ya podemos ver a lo mejor que hay esta mayoría, pero en su momento fue una... estar como en un lugar que los demás consideraban que no les correspondía y les ponían esas piedras, ¿no? Y hoy día, pues, sabemos que sí estudian más mujeres, pero todavía nos falta, ¿no? Hace falta que haya un piso más parejo, que haya... hace falta, pues, también sueldos, ¿no? Que sean... pues equitativos para hombres y mujeres. Entonces seguimos viendo que hay, ¿no? Hay todavía mucho por lo que las mujeres tenemos que seguir trabajando para lograr esa equidad. O sea, ya se ha luchado, pero sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo como algo por lo que se tiene que pelear, porque se sigue trabajando mucho con esa lógica, ¿no? De como que lo masculino es lo imperante o lo que tiene un poco de más valor, ¿no? Y es lo que hablamos como de este privilegio masculino que no se logra entender, y que también por eso muchas veces se rechaza, ¿no? Las luchas feministas, porque tenemos tan enraizado culturalmente también esta parte de que lo masculino es más que hueso trabajo, ¿no? Que también se tiene que luchar contra eso.
Claro, definitivamente estamos de acuerdo, y por eso estamos trayendo a la mesa de diálogo el día de hoy a De Hecho y de Derecho, justamente pues este tema, esta temática que nos debe de atañer a todas y a todos. Y,
sí, así es.
Y agradecemos mucho. Algo con lo que quiera cerrar, alguna conclusión.
Bueno, para concluir, pues me gustaría señalar también un poquito como en este recorrido histórico, cómo fue también a partir de en México, de la Revolución Mexicana, que se da esta apertura,
sí,
a las mujeres, y es una apertura que las mujeres toman y tomamos, y se van logrando estos derechos, ¿no? Que no fueron derechos adquiridos, sino derechos por los que se luchó para obtenerlos, pero fue a partir, ciertamente, de una apertura en la que a la mujer se le dio una oportunidad y la tomó, y podemos decir fue ya imparable, ¿no? O sea, a partir de ahí fue decir sí podemos, y hay un marco legal que nos lo permite, y se han ido modificando las leyes y se han logrado muchas cosas. Entonces creo que pensar siempre que estos derechos no nos los han regalado, sino que han sido producto de una lucha constante generación tras generación.
Así es. Pues nos quedamos con esa reflexión. Le agradecemos mucho, doctora Cristina, por haber estado con nosotros.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ella es la doctora Cristina Albizu Carranza, pues es investigadora del Colegio de Jalisco, y bueno, pues como es historiadora, ella sí nos da cuenta, ¿no?, de lo que ya platicábamos en un inicio, que los derechos pues no han sido de que se fueron dando, o que los hombres nos los dieron, o que porque eran quienes que legislaban, eran quienes, de hecho... Pues yo soy abogada y yo hago mucha crítica en el sentido de que las normas estaban escritas en masculino, ¿sí? ¿Sí? O sea, el trabajador, o sea, iban dirigidas prácticamente a hombres y estaban escritas por hombres prácticamente,
y
¿no?
Y para hombres.
Y para hombres, sí, bueno, también para mujeres, pero muy poco, ¿no? Uh-huh. Escasamente, y estaban escritas en masculino, entonces... Todavía encontramos resabios de eso, todavía hay que hacer modificaciones en las normas, ¿no? Pero ya lo decía la doctora Cristina, pues es un tema que no es nuevo, ¿no? Es decir, la lucha ha sido constante, generación tras generación, y no nos lo hemos ganado de la noche a la mañana, sino que ha sido históricamente. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, sin duda, es algo que no ha sido por favor, para empezar. Y, por ejemplo, en cuanto escuché a la doctora, lo primero que pensé fue en los políticos, el presidente, diciendo que es un ataque personal, que las feministas hoy en día, no es cierto, han estado toda la vida y hay cosas que te vienen a abrir los ojos de una forma muy cruel, como por ejemplo, algo tan sencillo, y digo entre comillas, como ver el documental de las tres muertes de Marcelo Escobedo y ver a una mujer en solitario recorrer todo eso. Y creo que es una primera forma de abrir los ojos de, no es cierto, esto lleva aquí toda la vida. Que en este momento se le esté nombrando de una forma, por fin se le esté nombrando crisis, porque estamos pasando por una crisis de violencia de género, de feminicidios, que por fin se le esté nombrando crisis, ese es otro asunto. Tal vez le tocó un muy mal tiempo para que sea su mandato y atravesar precisamente esto, pero no es algo nuevo. No es algo nuevo. Injusto que se haga parecer así, porque muchas personas sí lo creen. Y tiene mucho que ver con los medios, por ejemplo, nosotras como periodistas podemos decirlo, tiene mucho que ver con los medios, tiene mucho que ver con las redes sociales, con la libertad que esto nos trae, pero no es justo. Claro. Es invisibilizar una lucha, y muchas otras, por ejemplo, retomando el 8M como tal, debemos recordar que nace de las mujeres obreras, de mujeres obreras que murieron hace años en Nueva York, o sea, viene desde ahí. Y al decir, es algo nuevo, es algo de las ciudades, es un movimiento centralizado, no. Y hay muchas mujeres que son, viven totalmente de una forma antipatriarcal. No le llamarán feminista, pero es totalmente antipatriarcal, claro. Y nos claro. traen mucho. El diálogo es lo primero que nos va a hacer darnos cuenta de esto. Y dejar de decir que es algo nuevo y algo de ahora, no lo es. No. Es cuestión de abrir los ojos.
Claro. ¿Tú qué opinas, Ruth?
A mí me recuerda mucho todo esto a cómo la gente nos dice de... Es que las feministas de antes son las que sabían luchar, ¿no? Es, creo que es el principal discurso que más he escuchado de mis seres cercanos y todo. Entonces creo que es el primero, ¿no? Yo recuerdo que todos decían de... Sí, las sufragistas, ellas eran las pesadas y ellas sí fueron marchando, por favor, ¿no? O sea, si realmente leyeran, si realmente se informaran respecto a historia... O sea, hablamos que las sufragistas sí traían sus vestidazos, pero estaban incendiando los lugares, estaban poniendo bombas para llamar la atención... Las llevaban a la cárcel y las tenían fichadas. Entonces, es lo que decimos, es lo que se menciona. No es nuevo. Y es esto, es ¿hasta qué punto o qué tanto tenemos que hacer para que realmente se den cuenta de que es una exigencia justa? O sea, no estamos pidiendo nada fuera de lo común, estamos pidiendo que se nos trate de una manera igualitaria y con los mismos derechos. Entonces, ya cuando alguien te dice de no, están locas, o sea, están exigiendo demasiado, es decir, soy un ser humano... Solo por eso deberíamos de tener lo mismo. Y, o sea, se invalida totalmente. Que desde Palacio Nacional digan que inició apenas este sexenio, que somos un grupo en contra de la política, pues obviamente la mayoría van a estar en contra de la política cuando la política no ha funcionado para nosotras. Cuando seguimos sin ser un ser público. Justo hablábamos de eso ayer, o sea, se nos ha privado el espacio público. No podemos estar solo en la calle porque no es nuestro espacio. Y si algo nos sucede... La culpable somos nosotras porque estábamos en un lugar que no debíamos, porque no estábamos en nuestra casa. Y la pandemia que vino a hacer, a demostrar que ni siquiera eso importa, que no somos dueñas ni siquiera de nuestros espacios privados. Porque los feminicidios también aumentaron en espacios privados.
Claro.
La violencia en el hogar. Entonces, claro que se exige y no es nuevo. Y solo se está exigiendo esto, ¿no? Soy un ser de derecho. Tengo derechos y tengo derecho a exigirlos también.
Claro. Vamos a ir a un corte. Está muy interesante y seguimos para... Ya nos estamos aquí emocionando con el tema. Vamos a un corte y volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, recordándole nuestros teléfonos en cabina local 925-6019 para todas las personas que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, y el 800-633-8100 para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios, en cualquier parte de la República, pues de manera gratuita, 800-633-8100. Estamos regalando dos playeras del programa. Con motivo del 20 aniversario que acaba de pasar en noviembre pasado. Y bueno, una es talla mediana y otra es talla chica. Entonces, pues, son unisex para que nos digan. ¿Cómo se llama el techo que dijeron las compañeras, o que dijimos, que es una barrera para las mujeres para que progresen? ¿Sale? Ojalá nos hayan puesto atención. Marcela nos dice que es un excelente panel. Y Marzo Agufrán, excelentes chicas, el que ustedes puedan estar ahí dando su valiosa opinión fue gracias a la lucha de otras mujeres.
Sí.
Efectivamente, muchas gracias por escucharnos. Y pues, ¿cómo cerramos? ¿Qué les parece? ¿Con qué cerramos? Con ustedes que han estado, bueno, hay que decirlo, en el programa de CUSIFEM, que tienen voz, ¿no?, semana con semana sobre estos temas tan importantes y que han estado, pues, entrevistando a lo largo de prácticamente dos años, sí, pues, a personas expertas en temas de género, sobre todo feministas o en temas de mujer, ¿no? Platíquenos.
Ay, Yo. Pues somos una colectiva universitaria, ¿no? En el sentido en el que las que estamos adentro somos de la universidad. Es todo como nuestros requerimientos de estar adentro. Ha sido una muy buena experiencia. Hemos encontrado personas que jamás creímos. O sea, es una cosa que agradecemos de la pandemia, ¿no? Sí nos pudimos abrir a conocer nuevos perfiles y a conocer más personas. Entonces, logramos crear una muy buena comunidad. Y pues es eso, ¿no? Nos gustaría, aprovechando el espacio, pues invitar si alguien desea unirse. Somos un plantel foráneo, entonces realmente, incluso las locales y las mujeres estando aquí, nosotras creemos en que realmente debería haber una comunidad de mujeres que se preocupen por unas, por las otras. Entonces, pues invitarlas si les interesa unirse al programa, si son curiosas, o sea, no tienen que ser expertas en nada para unirse. La curiosidad y pues la idea de pues ser feministas si les interesa, pues están nuestras redes, estamos como Cusinega FEM en todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, lo que les guste. Uh-huh. Y si les interesan los temas sobre feminismo, explicados de una manera sencilla, digámoslo, o sea, que sea entendible, pues los invitamos a escuchar nuestro programa los lunes, estamos también en Spotify con el mismo nombre. Entonces, sí, no sé, si tú quieres agregar algo.
Pues, creo que apreciar estos espacios, tal vez puede ser un poco soberbio, porque es nuestro trabajo, es lo que hacemos nosotras, pero apreciar este trabajo, pensar que cada vez que una mujer, que una disidencia, que alguien que no es un hombre, cisgénero, heterosexual, te está dando algo, está cargando algo histórico en sus hombros. Entonces es apreciar esta parte de las historias, apreciar el trabajo de las personas, pagar el trabajo de las personas y continuar resistiendo. De verdad, mucho se nos dice del 8M de decir, no es una fiesta, no es lo otro. Creo que sí, tristemente, pero es mucha fiesta poder decir, yo aquí sigo. Contra toda adversidad y contra todo pronóstico de decir, hay 10 mujeres asesinadas al día en mi país, yo aquí sigo.
Hay que celebrar la vida, ¿sí? ¿No? También. Sí, sí, en este día hay que recordarlo. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Montserrat Arias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ruth Barrera, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Por el espacio.
Estamos cerrando el programa, que quisiéramos que durara más, pero ya no, ya se acabó. Vamos a escuchar lo último en el control operativo y en la conducción de este espacio, en la producción, Ale Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Que tenga un excelente día. Nos escuchamos. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Cinefilia, cinefilia. En De Hecho y de Derecho. Una cuestión de género. Película biográfica sobre la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien fuera la segunda mujer en la historia que sirvió en este alto órgano judicial. Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en 1993 por el presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido, el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los tribunales.
Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Tengo que convencer a los tribunales de que esas leyes son inconstitucionales.
¿Creen que la igualdad de género es un derecho civil?
La palabra mujer no aparece ni una vez en la Constitución de los Estados Unidos.
Tampoco la palabra libertad, señoría.
Dirigida por Mimi Leder y protagonizada por Felicity Jones, Armie Hammer y Katie Bates. I feel the fire begin to rise.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.